Es un gusto recibir a Gonzalo Casaravilla en los estudios de las radios públicas, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Gonzalo, gracias por venir.
No, gracias a ustedes. La verdad que es importante para nosotros comunicar un poco en qué estamos, por qué hacemos lo que hacemos. Es importante.
Vamos a compartir antes de disparar esa charla y de que nos cuentes en qué estábamos, entre comillas. Entonces, algunos aspectos de tu carrera que son interesantes para quien no te conoce y para, de alguna manera, ponernos en lugar de con quién estamos hablando. Gonzalo Casaravilla es ingeniero electricista, se recibió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República desde el año 1990. Es magíster en Ingeniería Eléctrica, este título lo obtuvo en el año 2000, y doctor en Ingeniería Eléctrica a partir del año 2003.
Desde 1986 es docente en el Instituto de Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería, siendo en la actualidad profesor titular grado 5, y desde el año 2005 hasta el 2010 se desempeñó en régimen de dedicación total.
De 2004 a 2007 fue jefe del Departamento de Potencia del Instituto de Ingeniería Eléctrica, y de 2007 a 2010 se desempeñó como director del referido instituto, senior member de la institución a partir del año 2009.
A lo largo de su actividad académica y profesional ha participado en 76 trabajos técnicos publicados.
Desde el año 2006 a 2014 fue miembro del consejo de esa facultad de ingeniería.
Desde 1988 a 2001 trabajó profesionalmente en el campo de la fabricación de convertidores de electrónica de potencia y en la automatización industrial.
Durante 10 años, a partir de mayo de 2010 hasta marzo de 2020, ocupó el cargo de presidente de UTE.
Actualmente, su área de investigación y desarrollo refieren a las temáticas del Grupo de Energía Eléctrica, planificación y operación óptimas de sistemas de energía eléctrica.
En mayo de 2025 fue designado presidente de la delegación del Uruguay ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Gonzalo, si te preguntan, ¿no?, en una reunión, alguien que no te conoce, ¿dónde trabajas? ¿Qué le decís?
En Salto Grande, básicamente.
Y cuando yo te pregunto, ¿pero qué trabajás? ¿En la ciudad de Salto? ¿Trabajás ¿cómo explicás el lugar donde trabajás?
Básicamente, la mitad del tiempo estoy en Salto Grande y la mitad del tiempo estoy en Montevideo. Eso fue parte, digamos, del diseño de trabajo. Se puede hacer. Si yo tuviera la opción realmente física y real, estando en el complejo, uno siente que es más útil. Eso es verdad. Pero es verdad que hoy, con las comunicaciones, todo el tiempo estoy teniendo reuniones virtuales y a partir de la pandemia aprendimos a trabajar de una forma diferente.
Evidentemente, ¿y de qué hablamos cuando hablamos del complejo?
Y bueno, el complejo es la represa y el sistema de transmisión que hay en Salto Grande. Porque Salto Grande es más que una represa. Es una red de transmisión que nos conecta con Argentina, es lo que llamamos el cuadrilátero, y tenemos la represa, que es la parte de generación eléctrica. Eso está entre la ciudad de Salto y Concordia, donde estaba el Salto Grande, y ahí es donde se construye, aprovechando ese accidente geográfico, la represa. Y bueno, es el activo energético más importante que tenemos en Uruguay. De ahí sale la tercera parte de la energía eléctrica del Uruguay. Es como que está en la base y todo el mundo sabe que está, y incluso ahora, cuando hicimos el cambio de la matriz eléctrica, nadie hablaba de la hidráulica. Y bueno, porque nadie habla de una casa cuando se construye la casa y los cimientos sabe que están ahí. Bueno, los cimientos del sistema eléctrico uruguayo es la hidráulica. Y dentro de la hidráulica tenemos la hidráulica del río Negro y tenemos la hidráulica del río Uruguay. La del río Uruguay, o sea, la de Salto Grande, es las dos terceras partes de toda la hidráulica del Uruguay. Y como la hidráulica del Uruguay es más o menos la mitad de la energía, quiere decir que Salto Grande es la tercera parte de la energía eléctrica del Uruguay. Concentrado es el activo energético más importante que tiene Uruguay.
¿De qué hablamos cuando hablamos de hidráulica?
Y de hidráulica estamos hablando del aprovechamiento de la energía potencial del agua mediante represamiento. Entonces se establece una diferencia de nivel entre la parte de arriba de la represa y la parte de abajo de la represa. Y si uno hace fluir el agua a través de un ventilador, el ingeniero hidráulico que me escuche se va a enojar, pero en definitiva es un ventilador que le hacemos pasar agua, eso gira, mueve un motor eléctrico y eso genera energía eléctrica. Es algo que está desde los tiempos inmemoriales, utilizar la energía hidráulica, la energía potencial hidráulica, por caída, para mover una noria, para mover un molino de molienda de grano. Después eso fue evolucionando, utilizamos el agua para arrastrar una turbina, o sea, un ventilador, y con eso, a través de un eje, se mueve un generador eléctrico y eso genera energía eléctrica para los sistemas eléctricos.
Antes de meternos específicamente en Salto Grande, en Uruguay tenemos tres represas, ¿no? Salto Grande, Palmar y Baigorria.
No, tenemos cuatro. Tenemos las tres del Río Negro, que son Rincón del Bonete, Baigorria y Palmar, y tenemos Salto Grande, que la mitad es de Uruguay y la otra mitad es de Argentina. Es un emprendimiento binacional.
¿Y diferencias entre, más allá del caudal, del volumen, de lo binacional, diferencias operativas entre las diferentes represas que tenemos?
Ya es muy técnico, si se quiere. En principio las represas son todas muy parecidas desde el punto de vista de cómo funcionan. La única diferencia que podríamos establecer es, por un lado, que Salto Grande es muy grande. Para Uruguay representa como 945 megavatios. Eso es la capacidad de potencia, la potencia que tiene para Uruguay. Es el doble, es mitad y mitad. Cuando analizamos todo lo que es el Río Negro, tenemos que en total totalizan algo así como la mitad de potencia. Entonces, Salto Grande individualmente es la más grande y la que aporta efectivamente las dos terceras partes de la energía hidráulica. Pero hay una cosa bien importante que las caracteriza, que es si tienen embalse que puede acumular varios días de energía o no. La mejor represa en ese sentido es la Rincón del Bonete, que tiene un embalse.
Es nuestra primera represa.
Es nuestra primera represa. Es una represa que además marcó, fue la primera represa hidroeléctrica importante de Sudamérica. Estamos hablando de que fue una adelantada en el proceso de poner represas hidráulicas en Sudamérica. Y esa represa lo que tiene es un embalse que permite almacenar como 140, 150 días. O sea, cuando está llena la represa, podríamos estar turbinando durante 140, 150 días a full. Y lo bueno es que si bien la represa misma tiene poca potencia, el tema es que tiene dos represas más en cascada. Entonces, al final es como que tengo un embalse en Rincón del Bonete y tengo tres represas aguas abajo que todas usan el mismo embalse, porque cuando yo libero agua en Rincón del Bonete pasa por Valle Gorrea y pasa por el mar, al mar. Y eso es muy importante porque eso también nos da capacidad de filtrado de las renovables, porque la hidráulica es una gran batería que uno permite almacenar energía en forma hidráulica, y eso es lo que nos permite operar un sistema con alta penetración de energías renovables. Entonces, es la hidráulica la que nos permitió hacer el cambio de la matriz eléctrica, la que nos permitió poner toda la eólica que tenemos, fotovoltaica que tenemos, etcétera. Es la que da estabilidad al sistema. Es la que nos evita y nos aleja de la situación que hubo en España de que se le cayó el sistema porque le faltaba inercia. La inercia que aportan las hidráulicas o las térmicas, pero en este caso las hidráulicas en particular, la gran inercia que tenemos al estar interconectados a través de Salto Grande con el sistema interconectado regional, o sea, con Argentina, es lo que le da la estabilidad al sistema. Entonces eso es muy, muy importante. Es realmente la base con la cual funciona el sistema interconectado regional, la hidráulica.
¿Y cómo es? Porque recién decías, se almacena. ¿Es posible, digamos, almacenar la energía? ¿De qué manera es que se hace?
Y bueno, uno tiene una palangana que es el embalse y el agua puede turbinarla o corta la producción y el agua se queda acumulada en el embalse. Y si viene agua, sube el nivel. Y eso se lo está almacenando. Si uno cierra los vertederos y cierra la turbinación de máquinas, es una palangana que está cerrada y el agua se conserva, más allá de la evaporación que pueda tener. Y yo ahí puedo, cuando viene mucha lluvia, almacenar el agua en primavera y guardar agua para el verano. Y eso es lo que se hace, es el despacho óptimo del agua. Es la magia que tiene el despacho óptimo de un sistema eléctrico.
¿Y qué pasa si Argentina precisa energía y nosotros no?
Bueno, eso es bien interesante, pero tenemos 40 y pico de años de experiencia de compartir un lago. De hecho, Salto Grande es la primer binacional importante en el mundo y en particular en América, en toda América. Y tenemos una experiencia de aprender a hacer ese tipo de cosas. Evidentemente, la cota del lago es única. No hay un lago argentino o uruguayo. Pero tenemos la habilidad de alguna forma, en algún momento, cuando Argentina quiere un poco más de agua y Uruguay quiere un poco menos de agua, se turbina agua y lo que hacemos es hacer una cuenta como que hay una cota virtual. Es como que en la cuenta, en la libretita, el lago de Argentina bajó un poco más que el nuestro. Y eso se va compensando. Por supuesto que si todo el tiempo Argentina quiere gastar más que Uruguay, o al revés, llega un momento que ya no da más la cuenta porque se vació el lago y no hay tutía. Pero lo gestionamos. No es muy común que pase, porque el lago de Salto Grande tiene una capacidad de embalse de 5 o 6 días. O sea que tampoco tiene mucha capacidad de almacenamiento. Entonces, en realidad, el lago es un lago, es una represa que se llama de paso de agua. Agua que viene se turbina. Entonces no hay tampoco mucho manejo para guardar muchos días. Entonces, eso de las cotas virtuales dura unos días y después se termina.
¿Cómo es la relación entonces con Argentina? Me sirve para pensar un poco más allá. Los gobiernos cambian, son de muchas veces de ideologías diferentes o enfrentadas, o están enfrentados por algunos temas particulares. Bueno, tuvimos un enfrentamiento grande con Argentina por el tema de la primer pastera que se instaló en Uruguay. ¿La Comisión Técnico Mixta de Salto siempre se mantiene independiente de esos vaivenes? ¿Siempre la relación es así de fluida, como la contabas en ese ejemplo que estabas poniendo?
Mira, voy a decir una cosa que es más que la relación en la Comisión Técnico Mixta, que realmente es una construcción, es un matrimonio. Hace... En el año 46, hace 80 años que firmamos un tratado por aprovechar el río Uruguay. En los años 70 se construyó la represa y hace 40 y pico de años que venimos operando. Discutimos mucho, pero acordamos, porque solo puede existir acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay nada. Entonces, y la verdad que se trabaja mucho en la binacionalidad y en entender al otro y tratar de encontrar los puntos de encuentro. Pero hay un ejemplo que es bastante gráfico. Efectivamente se cortaron los puentes con las pasteras, pero no se cortó el intercambio energético. No era algo por algo que hacía Salto Grande, era la inteligencia que tuvieron los países de decir, bueno, pará, hay cosas que están a un nivel que tiene que ver con la calidad de vida de la gente, que es la energía, y esto lo vamos a seguir operando en forma racional. Y eso los despachos nacionales, los gobiernos nacionales hicieron, bueno, por supuesto, Salto Grande desde su rol de operar y mantener la represa, hicieron lo que tenían que hacer para que eso funcionara. Es complejo. Yo en mi vida me había encontrado una situación desde el punto de vista de la negociación más compleja que la que tengo ahí. Pero bueno, por suerte me agarré en un momento de la vida en que puedo aprovechar aprendizajes y poner en acción soluciones, porque al final uno tiene que encontrar soluciones y avanzar, ¿no?
¿Y cómo te encontraste la primera vez que llegaste a la comisión? Recién decías, hubo desafíos, pero la edad te ayudó justamente a poder tomar diferentes decisiones, quizás armonizar también alguna rispidez. ¿Hubo que hacer mucha modificación al momento que desembarcaste?
Eso es interesante. El hacer modificaciones en Salto Grande no es trivial, porque cualquier decisión tiene que ser binacional. Entonces ya ahí uno tiene un filtro. Yo vengo de 10 años de gestión en UTE y se tomaban cientos de decisiones por día. Cientos. Porque una empresa al final es una estructura de decisiones. En Salto Grande estoy bastante más limitado desde el punto de vista de las decisiones que se pueden tomar, porque las tenemos que tomar con otra parsimonia, tenemos que tomarla, ponernos de acuerdo ambos países. De hecho, Salto Grande está cumpliendo... El otro día cumplió 43 años de operación de la última represa, turbina que se inauguró hace justamente 43 años, en el año 83. Y lo ha hecho bien operar y mantener. De hecho, uno ve la disponibilidad de las máquinas, que por suerte eran unas máquinas, en aquella época eran unas máquinas de la URSS, entre Ucrania y Rusia actuales, donde están las fábricas que construyeron esas turbinas, muy buenas, pero fueron muy bien operadas y mantenidas. Eso, hay un equipo técnico muy bueno que operó y mantuvo esas máquinas en forma excelente, digamos. Y lo que pasa y lo que me encontré es que era una empresa que para operar y mantener estaba relativamente bien aceitada, teniendo en cuenta, digamos, la dificultad esa que marco de que la dinámica de la toma de decisiones es compleja por ser binacional. Pero ahora que tenemos que hacer la renovación de la represa, llegó el momento de hacer la renovación, llegó un momento que las cosas se ponen viejas, hay que cambiarlas. Esto es, no me gusta mucho hacer metáforas, pero es con cuando uno tiene un auto o tiene un taxi y llega un momento
que... Sí, salió el kilometraje que tenía que dar y hay que cambiarlo.
Hay que hacer el ajuste del motor, ¿no? Y el dueño del taxi sabe que si no hace el ajuste del motor se va a quedar sin el medio de vida. Entonces, para el taxi, trata de digamos, seguir trabajando, pero hace el ajuste completo del motor o cambia la correa de distribución del auto. Hay cosas que hay que hacerlas y que no se discuten. Bueno, llegó el momento. Eso supone para la represa una inversión del orden de 1.000 millones de dólares, para Uruguay 500 millones de dólares.
Eso te y eso es 50 y 50
siempre. Siempre 50 y 50, es todo 50-50. Entonces, esa inversión, que para Uruguay son 500 millones de dólares, ya se empezó a ejecutar. En el 2019 se empieza la primera etapa de la renovación de Salto Grande. Eso ya se ejecutó. Para Uruguay significó algo así como 40 millones de dólares. Eso ya está ejecutado. Están las cosas, están tangibles, están los transformadores. Hemos cambiado todos los paneles de protecciones de todas las subestaciones. Se han cambiado, se ha puesto fibra óptica, se ha puesto el sistema de comunicaciones, se han reparado parte importante de algunos automatismos, digamos, de la propia represa. Eso ya se hizo. Ahora estamos en la segunda etapa, que se firmó en el 2025. Esa segunda etapa, de vuelta, es un montón de otras cosas que hay que ir cambiando, transformadores, ahora cambiar los interruptores, cambiar los transformadores de medida, cambiar parte de las compuertas, aumentar la altura de las compuertas, un montón de otras cosas que hay que hacer. Hasta finalmente llegar a esta etapa, como les decía, fueron 40, ahora estamos en una etapa que son 75 millones de dólares para Uruguay. Eso lo voy a poder ejecutar en estos 4 años que nos quedan. Y finalmente queda una etapa por delante, que es la última etapa, que tiene que ver con justamente el ajuste del motor, la renovación de las turbinas. Esa es una etapa que va a demorar bastantes más años, son como casi 400 millones de dólares.
385,
claro, exactamente,
casi 400.
Y esos son cosas que vamos a tener que resolver. Si uno me pregunta qué es lo que vas a tener que resolver durante estos años asociado con la renovación, entre lo que estamos ahora ejecutando y lo que vamos a resolver, porque si terminamos la gestión y no logramos adjudicar a quien lo construya a partir del año 29-30, habremos fracasado. Ese es el objetivo y esa es la meta que tenemos todos. Lograr definir, digamos, quién va a construir, va a ser la renovación de las turbinas, que va a ser una obra que va a durar 10, 15 años, dependiendo de las ofertas que se reciban. Bueno, eso van a ser decisiones que vamos a tener que tomar por 500 millones de dólares. No quiere decir que los vaya a ejecutar, pero vamos a tener que tomar las decisiones.
Y mientras se hace esa renovación, ¿sigue funcionando, digamos?
Por supuesto. De hecho, la renovación se va a hacer en forma escalonada. Se va a hacer, se saca una máquina, se hace la máquina, se pone la máquina, o sea, se va haciendo siempre tratando, porque tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir teniendo energía. Evidentemente, durante el tiempo que está la renovación, vamos a tener un poquito menos de energía disponible, porque es casi que un año completo una máquina está fuera. Pero eso está todo planificado. Es a mí me emociona ver a los equipos técnicos, planifican hasta dónde van a poner las piezas, cómo van a sacar, cómo van a poner, eso se planifica y se ejecuta para que haya disponibilidad. Y de hecho, esto que acabo de decir, que hicimos la renovación de los tableros de medidas, son 65 tableros en las 4 subestaciones del cuadrilátero de transmisión de Salto Grande, lo hicimos en caliente. ¿Qué quiere decir? No se cortó el servicio eléctrico en ningún momento. Eso todavía no está calibrado, no hay ejemplos, muchos ejemplos en el mundo que se haya logrado hacer. Se planificó durante 4 años, era muy importante, que justamente es muy importante Salto Grande para Uruguay y para Argentina, y se hizo con éxito. Se cambió todo el sistema de protecciones y de control de las cuatro subestaciones de 500 kilovoltios, que son como 350 kilómetros de línea de alta tensión, cuatro subestaciones, todo en caliente, sin interrumpir el servicio.
En esas previsiones y en esos en esas inversiones que se hacen y en esa planificación, una pregunta que se me ocurre, ¿juega un papel el cambio climático? ¿Se mira al pensar en nuevas tecnologías para aplicar en la represa? ¿Juega algún papel?
Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es gestionar un activo energético importante y que va a seguir siendo importante por siempre. La hidráulica, en cualquier contexto, cambio climático o lo que ocurra en el mundo, la hidráulica va a seguir siendo importante para el funcionamiento cotidiano de todos nosotros, porque va a ser un generador de energía renovable que tenemos ahí y hay que preservarlo, porque es de lo mejor. Y de hecho, si uno me pregunta, es la energía más barata que tenemos eléctrica en el Uruguay, es la hidráulica, pero por lejos, por goleada. Lamentablemente no hay mucho más para hacer de hidráulica. Pero la hidráulica es una buena idea, es una energía renovable y va a estar por siempre en la base de la generación eléctrica. Y desde el punto de vista del cambio climático, uno lo que sí puede estudiar es qué va a pasar con las represas o qué va a pasar con la energía hidráulica a futuro. Los estudios que yo he visto muestran que no va a haber demasiadas variaciones. Estudios, por ejemplo, si uno trata de ver qué es lo que le pasa al sistema regional actual y modela con gente que sabe cuál va a ser la situación de las variables climáticas, lluvia, viento, sol, hidráulica, en el año 2050, ese es un estudio que participé años atrás con el Banco Mundial, uno ve que aplicado esa variabilidad que va a haber un poco mayor dentro de 30 y dentro de 25 años, no falta tanto, no impacta significativamente sobre los sistemas eléctricos. De hecho, el sistema no se ve afectado, el sistema de generación regional no se ve afectado. Si bien hay un poquito menos de viento, hay un poquito más de sol, hay un poquito más de hidráulica en un lado, pero hay un poquito menos de hidráulica en otro. En el contexto, por eso la importancia de las interconexiones regionales, para poder, digamos, poder todo el tiempo estar optimizando los recursos, intercambiando energía entre los países.
Mirá la pregunta que te voy a hacer como fan, te voy a poner así, de la hidráulica y de la energía generada de esa manera. Te voy a tener una pregunta bien genérica. ¿Cómo ves el tema de las prospecciones sísmicas y la búsqueda de petróleo, ¿no? ¿Cuál es tu visión en ese sentido?
Yo no me quiero meter en rubros que no me corresponden y que hoy son debate público. Si yo acá estuviera en la clase que doy de planificación energética, capaz que lo contesto. Pero no me quiero meter en temas que hoy son parte del debate público y que no me corresponden. Porque, por supuesto, puedo tener opinión como científico y como técnico, pero es una discusión que se está dando con responsabilidad en el Uruguay. Y prefiero no meterme hoy como presidente de Salto Grande en ese tema.
Hablabas recién de la represa, la energía hidráulica es la más barata que tenemos. En el momento en el que vos estabas a cargo de UTE, comenzó todo el tema de la matriz energética, ese cambio que se hizo, que se pasó a eólica. Y vos recién decías que la hidráulica sigue siendo la más barata. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre lo que tenemos de molinos, ¿no? Y también eso que está en el horizonte, que es otro tipo de energía, como esta planta de Higgs Global, ¿no?
Bueno, a ver. La hidráulica, como dije, es la base. Es la que permite que todo lo demás ocurra. Si uno hace la cuenta de cuánto vale el megavatio hora, o sea, el balde de energía, hoy la cuenta para los costos actuales de la operación y mantenimiento de Salto Grande y anda en $7, 6-7 dólares el megavatio hora. Ese es el costo real de lo que hoy le cuesta a Uruguay tener esa energía hidráulica, que evidentemente ya está amortizada, ahora solo tenemos que poner la plata de la operación y mantenimiento del año. Entonces, eso es el costo actual. Cuando uno analiza el costo de los contratos de eólica o el balde de energía de la eólica, que es una energía diferente porque es intermitente, la hidráulica es mucho más gestionable, pero justamente en el balance entre ellas es que la magia ocurre. porque justamente uno filtra la variabilidad de la eólica con la estabilidad o la capacidad de almacenamiento de la hidráulica. Funcionan en equipo, ¿tá? Lo mismo pasa con la solar fotovoltaica. Funcionan en equipo con la hidráulica. En el futuro va a ser la hidráulica más baterías probablemente. En el futuro. Por ahora tenemos 15 o 20 años que con la hidráulica que tenemos no necesitamos baterías de porte. O también podría ser bombeo y acumulación, que tenemos estudiado en el Uruguay la posibilidad de generar palanganas de agua, y cuando me sobra la energía lo mando a la palangana y cuando me falta la turbina.
¿Qué sería eso de palangana?
Y es usar, son lo que llama, se hacen...
¿Como un embudo, si eso?
No, se hacen como tanques de agua. Ah. Se pone una represa, entonces en algún lugar se acumula agua bombeando con energía eléctrica cuando te sobra. Y después la turbinas cuando te falta. Es lo mismo que usar las mareas en el norte del hemisferio. Se usan las mareas también como energía potencial del agua mojando los desniveles. Pero volviendo a la pregunta, digamos, el balde de energía hidráulica son $7 el megavatio hora. Cuando uno ve los contratos de eólica que tenemos y los firmamos en su momento a $62, ahora estaremos pagando 75 porque eso se va ajustando con una paramétrica, o sea que estamos hablando de algo que es 10 veces más caro. O sea, la eólica ya es 10 veces más cara que la hidráulica, en la que estamos pagando ahora. Pero si ahora hiciéramos un contrato nuevo, o sea, hiciéramos una licitación nueva de fotovoltaica o de eólica, o las que estamos instalando y uno hace las cuentas, y la energía anda más o menos por la mitad. O sea que estamos hablando de que por $40 estamos logrando energías renovables no convencionales, eólica o fotovoltaica. Por tanto, podemos estar comparando 7 contra 40. La hidráulica le sigue ganando. Y fíjense qué interesante. Yo dije que hay que hacer una inversión importante de $500 millones. Es terrible los números, porque los números nos asustan a todos. Son números que están fuera de la escala humana. $500 millones parece ser una plata increíble. Pero si analizamos los 10 años que a mí me tocó estar en UTE como empresa pública, para hacer que las cosas se mantuvieran y funcionaran o se expandieran, invirtió $3 mil millones. O sea, estamos hablando que los números de los sistemas energéticos son enormes. Entonces 500, que es las decisiones que tenemos que tomar en estos años que quedan, contra 3.000 que ejecutamos como inversiones en esos 10 años, son números que uno ve que son absolutamente gestionables. Ahora, pero cuando uno agarra esos $500 millones, dice que bueno, es la plata que necesito endeudarme para hacer esta transformación. Y uno dice, bueno, pero yo esto, por ejemplo, hasta ahora hemos financiado todo con el BID. Venimos financiando la etapa 1, la etapa 2 con el BID. La etapa 3, estamos muy avanzados con el BID, pero tenemos que acordar con Argentina a ver cómo lo hacemos. Estamos en eso. Entonces, cuando uno ve esos $500 millones proyectados en un endeudamiento a 20 años, y cuando uno agarra la anualidad que tiene que pagar por año, al final, lo que puede ocurrir es que durante 10, 15 años, la energía, en vez de salir 7, salga 14, la de Salto Grande. Sigue siendo la más barata de Uruguay, incluso poniendo la plata para pagar la inversión. Si uno me pregunta, en este momento, mirando el Uruguay, ¿cuál es la inversión más productiva que tenemos para realizar? Es la renovación de las hidráulicas. Es la que está haciendo UTE en Baigorria, es la que está llevando adelante Salto Grande ahora y es la que va a ser UTE en poco tiempo con Palmar. Hoy, reinvertir en las hidráulicas que son del Estado uruguayo, que son de la gente, es el mejor negocio que podemos hacer como país.
¿Hay ese nivel de conciencia en el sistema político y en el gobierno particularmente? Porque además estos son políticas de Estado, tienen que perdurar en el tiempo. ¿Cómo haces esa lectura?
Esto es política de Estado. Esto es política de Estado, hay una total convicción. Por supuesto que uno después dice, todos los números hay que justificarlo, eso estamos trabajando muy bien. En Uruguay tenemos un grupo interinstitucional en el cual participan todos los organismos pertinentes, digamos, asociados con el tema energético. Esto se trabaja en equipo, Y hay un convencimiento total y venimos avanzando bien desde Uruguay en ese sentido. Esto arranca en el 2011. El presidente Mujica hace un acuerdo con el gobierno argentino para empezar a estudiar la renovación. En el 2016, el BID financia unos estudios muy interesantes mostrando, digamos, un mapa de ruta para realizar esto. En el 2019 se firma el primer endeudamiento asociado con la renovación y se empiezan a ejecutar esos primeros 40 millones de dólares del lado uruguayo, 40 más del lado argentino. Y en el año 25, estando el gobierno anterior, se firma la segunda etapa de endeudamiento de 75 millones de dólares para Uruguay y 75 millones de dólares para Argentina. Eso se hizo con dos gobiernos. Entra este nuevo gobierno y ¿qué hacemos? Hacemos una reconducción de todo el proceso y estamos siguiendo en una línea de continuidad. Esto es política de Estado. Y no hay nadie que se le vaya a ocurrir una cosa diferente. Así como la matriz eléctrica, el cambio de la matriz eléctrica fue fruto de un acuerdo multipartidario, yo no tengo ninguna duda que incluso sin acuerdo multipartidario, espero que le vaya muy bien a Uruguay y pueda avanzar, y en eso está trabajando el Ministerio de Industria muy bien. Bueno, pero sin acuerdo multipartidario, en la hidráulica ya está en la base. Estamos trabajando en aquí.
¿Y por qué se apuesta, por ejemplo, a esta planta fotovoltaica donde, bueno, se anunció que va a haber bonos para pequeños, medianos ahorristas? O sea, ¿qué tan rentable es la fotovoltaica? En vez de que quizás destinarse dinero a eso, priorizar quizás las obras en Salto Grande o en otras represas.
No, nadie está retaseando un solo dólar de inversión en la hidráulica. Se está haciendo lo que hay que hacer. No están compitiendo. No compiten. La hidráulica no compite con la eólica y solar. Si uno tiene que tomar una decisión, ¿cuál hace? La hidráulica. Es que la estamos haciendo. No están compitiendo. O sea, lo que pasa es que la matriz eléctrica uruguaya necesita más energía. Y esa más energía, todos los estudios muestran que es con más energías renovables no convencionales. Hay que instalar más solar, más eólica, la biomasa sirve, todo sirve. Entonces, digamos, no estamos hablando que haya nada contrapuesto con nada. La hidráulica se está haciendo, es la mejor y nadie la discute. Y tampoco nadie discute que la expansión de la generación tiene que ser con energías renovables no convencionales. O sea, no hay ningún tipo de conflicto, de ningún tipo de nada.
Decías más energía. ¿Cuáles son los cálculos que tienen de cuánta más energía necesita Uruguay teniendo en cuenta el crecimiento que viene teniendo sostenido del parque automotor eléctrico?
Lo que pasa es que ahí me llevas a un rubro en el cual por muchos años me tocó ser responsable y hoy yo no soy responsable. De eso están las autoridades, están trabajando muy bien, y eso tiene que ver con la expansión, tiene que ver con la decisión de hacer fotovoltaica, la decisión de firmar los contratos que se firman. Eso tiene que ver con el día a día del sistema eléctrico actual, que puedo opinar como profesor universitario, pero no me compete opinar. Yo lo que tengo que ahora concentrarme en la renovación de Salto Grande. Operar y mantener el activo energético más importante del Uruguay, que da la tercera parte de la energía eléctrica del Uruguay y que tiene un desafío enorme, enorme, porque nunca Salto Grande hizo lo que tiene que hacer ahora o lo que está haciendo ahora, de hacer su proceso de renovación.
Gonzalo, estamos llegando al final de esta entrevista y me voy a meter, capaz que infiero por la pasión que con la que hablas de los temas energéticos, debe ser la parte más aburrida de tu trabajo, que es la parte más administrativa. Venimos de una gestión bastante polémica en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. De hecho, uno de los presidentes anteriores renunció antes de finalizar el periodo. Hablamos del actual intendente de Salto, Carlos Albizu. Se habló mucho de clientelismo político en el periodo pasado. Eso fue también lo que los llevó a la renuncia. Fue un tema que se trató en el Parlamento. ¿Qué encontraron ustedes cuando entraron a Salto Grande? ¿Qué pasó con aquellos contratos cuestionados? ¿Se revisaron? ¿Es gente que sigue trabajando para Salto Grande? ¿En qué está ese tema? ¿Cuál es la visión de la administración actual, ¿no?
¿Cuántos minutos tenemos?
Pocos,
bien. A ver, efectivamente en el 2023 hubo un tsunami en Salto Grande y Salto Grande pasó a ser del conocimiento público y pasaron las cosas que pasaron. Nosotros asumimos hace un año, el 8 de mayo asumimos, y ahí hicimos una formulación diciendo qué cosas no íbamos a hacer. Era difícil el momento, estaba por haber elecciones nacionales.
Las departamentales.
Las departamentales. Y lo que hicimos es, vamos a trabajar con transparencia, vamos a no hacer ingresos directos, vamos a gestionar el dinero público en forma eficiente y vamos a tratar de cumplir con el mandato que nos dio el Parlamento respecto a los contratos que se habían generado por ingreso directo en su momento. Y asumimos cambiar la pisada respecto al modelo de gestión de lo que es la parte de responsabilidad social. Y, por supuesto, dijimos, y vamos a hacer la renovación o continuar la renovación de Salto Grande. Ese fue el compromiso. En eso venimos trabajando y, en particular, en octubre presentamos un modelo de gestión. Es un modelo de gestión que, contestando la primera parte de la pregunta, estamos cambiando la forma de gestión. De una forma diferente, hemos firmado convenios con 7 ministerios, agencias como ANDE o la Secretaría de Deporte, para que sean ellos los que nos ayuden a gestionar la parte de responsabilidad social y no porque a nosotros se nos ocurrió. Eso es una diferencia. Hemos racionalizado lo que es la validación de las cosas que hacemos en el territorio. Y después también hemos hecho una revisión de la estructura de la DU. La delegación uruguaya, vos tenés la delegación argentina, la delegación uruguaya y el complejo, que son los trabajadores comunes. Efectivamente se dio que habían ingresado en aquel periodo 35 personas en forma directa. Que ahí, más allá no me voy a referir, digamos, al tsunami del 2023, eso es conocido. Esas 35 personas, cuando nosotros llegamos hace un año a Salto Grande, todavía quedaban 15 personas que se habían venido a firmar un contrato a término. Porque esas personas, acuérdense que eran personas que habían ingresado como empleados y el Parlamento pidió que pasaran a contrato a término. Bueno, quedaban 15 personas que habían pasado a contrato a término. Y había 13 personas que no habían aceptado pasar a contrato a término. Bueno, hoy la situación es que sigue habiendo 13 personas de aquellas 35 que son funcionarios y están trabajando en la empresa y no hay nada para hacer porque están desempeñando las tareas.
Los ampara la ley. Ya.
Los ampara la ley para poder remover a una persona y que sale un sumario. Están trabajando, eso no hay forma de gestionar nada, eso está. A los 15 que tenían contrato a término, lo que se hizo es no renovar el contrato. Y en los casos que eran necesarios esos puestos, se hicieron procesos competitivos abiertos. De hecho, en lo que es la estructura central, se hicieron 5 llamados para guardia barrera, que hubo un proceso competitivo, que incluso a ese se pudieron presentar las personas que no se les renovó el contrato. No entró ninguna de ellas, entraron otras personas que hoy están trabajando ya hace un tiempo.
Y esos 13, perdón que me quiero detener en esos 13, ¿son idóneos?
Sí, están trabajando y están trabajando todos. Están trabajando todos y digamos, y no tengo ninguna información que alguien me diga, bueno, aquí tenemos una falta o alguna razón por la cual iniciar una investigación administrativa o hacer un sumario. Eso está ahí. Entonces, de los 15, les decía que no se renovaron. Hay 4 que fueron, bueno, uno porque se fue pero y se generó la vacante, pero las 4 vacantes que se produjeron las hicimos por procesos abiertos y competitivos. Entraron 4 personas. Hoy, si uno mira la gran foto, en el año 2022 había en la delegación de Uruguay 30 personas trabajando, además de los delegados y el secretario de la delegación. Saquemos a los 3 delegados y el secretario de la delegación, que son los de designación política, había 30 puestos ocupados de gente trabajando. Hoy hemos reestructurado esto y son 19 puestos. O sea, hemos bajado a las 2/3 partes. Y cuando analizamos desde el punto de vista de costos, en términos reales, o sea, bien comparando los números, bajamos un 40% los costos. También revisamos algunos temas de viáticos, también hemos reducido significativamente los viáticos, hemos revisado todo lo que se puede revisar razonablemente. Y en eso estamos, tratando de con transparencia mostrar un poco lo que estamos haciendo. Es verdad que cuando uno analiza las 30 personas que había o las 19 que hay ahora, ahí no tenemos ninguno, no había en aquella época y no hay dentro de los 19 ningún técnico, ingeniero, especialista en temas justamente que nos ocupan ahora, en particular la renovación. Y eso motivó que hemos hecho hace ya un mes y pico atrás, la contratación a término con contrato que se va con nosotros, o sea, son asesores, que son dos ingenieros que buscamos, digamos, realmente tenía pocas balas, poder
son
elegir.
De los de sueldos de $9,000 que
son,
informó.
Son personas, UGA, digamos, que tienen, justamente, son ingenieros en la especialidad de electromecánica o hidráulica, que tienen amplia experiencia, amplio reconocimiento, saben de proyectos, saben de gestión, saben de binacionalidad.
Son uruguayos.
Son uruguayos. ¿Y por qué los seleccionamos? Me costó un año el proceso de buscar la mejor persona pensando en esos desafíos de esos $500 millones. Y ahí identificamos que había dos exgerentes generales que se habían retirado por edad. Cuando llegas a 65 años, en Salto Grande te vas. Los dos se habían retirado por edad. Los dos eran muy reconocidos por su gestión. Habían entrado en su momento por procesos competitivos en Salto Grande. Habían llegado a ser gerentes generales. Tuvieron éxito. Algunos incluso participaron en las primeras etapas de la renovación de Salto Grande. La verdad que me costó convencerlos y los convencimos de venir a trabajar. Y cuando uno analiza, la noticia fue cuánto se paga. Yo quiero que alguien me diga cuánto tenés que pagar cuando pensás en las personas que tienen esas características. La verdad que es lo que el mercado requiere pagar. Pero además, yo lo voy a defender como técnico, he tomado una decisión como técnico. En la delegación de Uruguay, en los 30 no había ningún ingeniero, ningún técnico. En los 19 tampoco, porque nosotros tenemos temas, recibimos 20.000 visitantes por año, tenemos guías, tenemos choferes para llevar los ómnibus que llevan a los niños, o sea, tenemos un poco de servicio de secretaría, tenemos un par de personas en comunicación, y listo, se terminó, son las 19 personas. Y yo digo, soy el delegado, el director, el presidente, ¿quién es mi cuerpo de asesores? Bueno, el único que tenemos hoy son estas dos personas que claramente ya están rindiendo en el mes que están trabajando y vinculados, porque claro, evidentemente, hecho el análisis durante el primer año de las necesidades, identificamos la oportunidad y estamos y cuando uno ahora dice, bueno, ¿y cuál quedaron los números? Bueno, si comparamos del año cuando había 30 personas que solo hacían tareas administrativas o de relaciones públicas, etcétera, al actual, los 19 más los 2, y hacemos la cuenta, en vez de haber bajado un 40% los costos, bueno, bajamos un 25% los costos. Bajamos los costos, pero tenemos una capacidad técnica que realmente es la que necesitamos. Entonces, estamos bien, conformes, con mucho entusiasmo por el desafío que es justamente que Salto Grande siga siendo la tercera parte de la energía eléctrica del Uruguay, y eso es la tarea que tenemos.
Ahora, como para ir redondeando, hoy mencionábamos que estuviste al comienzo del cambio de la matriz energética, no tanto por el lado de cuestionar si se está haciendo bien o no lo que está llevando adelante ahora UTE, que justamente no es el cargo que estás ocupando y eso se entiende, pero sí tenés una experiencia, estuviste 10 años en el ente y también, digamos, como profesión podés quizás hacer algunas proyecciones o estimaciones. ¿Cómo ves hoy eso que yo te mencionaba hace un ratito, el tema del crecimiento del parque automotor, pasándose a lo que es la movilidad eléctrica? ¿Cuáles son los desafíos que tiene Uruguay?
Voy a contestar como profesor universitario y que doy justamente un curso de posgrado que es planificación de la expansión de la generación. Lo que está ocurriendo en Uruguay está bien, está dentro de lo que se planificó. La expansión es con renovables. De a poco vamos incorporando la energía, la movilidad eléctrica. Se está trabajando en dos vertientes, en la vertiente, digamos, del transporte de camiones y ese tipo de cosas. Hay proyectos bien interesantes que están ocurriendo. No hay que ser ansioso, porque esto va lento, no es algo que pase de un día para el otro. Creo que se están tomando buenas medidas, las que he escuchado respecto a que hay que ir atemperando, digamos, los subsidios a medida que va incorporándose la tecnología. Yo creo que uno puede calibrar si las cosas se están yendo con la velocidad adecuada, con la aceleración adecuada. Yo miro así desde afuera, sin meterme en el detalle, y veo que en grandes números está pasando lo que tiene que ocurrir. Me parece que es correcto. También la mirada respecto al tema del hidrógeno, que en realidad es una producción interesante, como podría ser una fábrica de zapatos, porque en definitiva es mano de obra o capacidades técnicas que se incorporan en un territorio. Hay que hacerlo bien, hay que hacer las cuentas. Justamente las discusiones que se dan es asociado a ver cómo se distribuyen los costos, y eso es razonable, pasó siempre y va a seguir siendo una discusión permanente. O sea, los inversores tratan de encontrar las mejores condiciones para instalarse en el territorio, y eso es una negociación que alguien hace la gran cuenta y toma las decisiones.
Gonzalo Casaravilla, presidente de la Delegación Uruguaya en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Es parte importante de nuestra responsabilidad informar de qué estamos haciendo y por qué. Y en estos días, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hablar de Salto Grande porque tomamos la decisión de contratar a un par de ingenieros. Bienvenido sea. Uruguay, sepan que Salto Grande tiene un desafío enorme, estamos enfocados, tenemos la gente, tenemos la capacidad técnica en los técnicos que tenemos en Salto Grande, y bueno, arremangados, trabajando con los argentinos, en clave binacional, sacando adelante una cosa que es muy importante para ambos.
Gracias otra vez.